Sons.
Librorum.
Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que os hablo de mis últimas lecturas, tanto si las recomiendo como si no, y siempre sin spoilers. Muchas gracias por todos los mensajes y las valoraciones que nos estáis haciendo llegar, tanto a la cuenta en Twitter de Sons Podcast como a la mía personal. Me alegra muchísimo que estéis disfrutando de estos ratitos que dedico a hablar de libros, que sepáis que yo también los disfruto mucho. Y en el ratito de hoy os voy a recomendar con mucho amor y entusiasmo una novela de N.K. Jemisin que ganó el premio Hugo en 2016 y que lleva por título La quinta estación. Se trata de la primera parte de la trilogía La tierra fragmentada y en España la editó Nova en 2017. La traducción corrió a cargo de David Tejera Expósito y tiene una extensión de 448 páginas. En algunos sitios leeréis o escucharéis que se trata de una novela de fantasía y en otros que es ciencia ficción. Para mí es fantasía, aunque a lo mejor con pequeñas pinceladas de ciencia ficción. Pero, ¿de qué va La quinta estación? Estamos en la quietud, un gran continente que podría ser un nuevo Pangea, en el que continuamente se suceden los temblores y en el que periódicamente, cada varias décadas, tienen lugar unos cataclismos que lo dejan todo arrasado. Cuando esto ocurre, llegan las estaciones, que son unas épocas en las que la humanidad lo único que puede hacer es dedicarse a sobrevivir, a luchar por no extinguirse y que, claro está, luego tendrán que empezar de cero con todo. Por eso vamos a ver que las comunidades de la quietud están poco avanzadas tecnológicamente hablando, salvo algunas excepciones. En este mundo de la quietud existen unos humanos, los orogenes, que han desarrollado la habilidad de prevenir estos temblores. Los pueden controlar y por lo tanto también los pueden provocar. Así que son temidos, son rechazados e incluso odiados por el resto de las personas. Para muchos incluso son monstruos. Ni siquiera se les considera humanos, se les da caza y cuando son localizados se les asesina o bien se les lleva al fulcro. El fulcro es una especie de ciudad-escuela o de país-escuela en el que se les forma desde que son críos para que den servicio al imperio como orógenes imperiales, es decir, como esclavos. Y además en una forma de esclavitud que puede llegar a ser extremadamente cruel. Ya sé que toda esclavitud es cruel, pero ya veréis que aquí se nos muestra algo que os va a poner los pelos de punta. Y precisamente el personaje principal con el que comienza la novela es una orogen, Esun. Esun es una mujer adulta cuyo hijo de 3 años ha sido asesinado y su hija mayor secuestrada, al parecer por la misma persona, es decir, por su marido, el marido de Esun, y así empieza su viaje, en busca de su hija y también del hombre que le ha arrebatado lo más importante. Y justo parece que está empezando el fin del mundo, o lo que es lo mismo, una nueva estación. Además, en esta ocasión parece ser que la estación no ha tenido lugar por causas naturales, sino que ha sido provocada, y probablemente por un orogen, que ha partido el continente en 2 directamente. Pero volviendo a los personajes principales de la historia, tenemos a otras 2 protagonistas que son también orogenes, Damaya y Sienita. Damaya es una niña cuyos padres quieren deshacerse de ella cuando descubren lo que es y que es localizada por un guardián. También es un tipo de personaje bastante peculiar, es otro tipo de humano muy especial, muy en relación con los orógenes, y el guardián va a acompañar a Damaya al fulcro. Y luego está Sienita, está joven, está estudiante o recluta del fulcro. Es una joven con habilidades bastante desarrolladas a la que se le encomienda una misión y que también sale de viaje y lo hace junto a otro orogen de nombre Alabastro, que tiene un rango superior al de ella. Además de tener un nombre chulísimo, Alabastro lleva en sus dedos 10 anillos, y esto quiere decir que es un orogen muy muy avanzado. Sienita, para que os hagáis una idea, solo lleva 4 anillos. Es la manera en que el fulcro tiene de clasificar a sus orógenes imperiales. Pero bien, gracias a las vivencias de Damaya y de Sienita, vamos a ir descubriendo más de cómo funciona el fulcro, de qué servicio dan los orógenes al imperio y de cómo funciona un poco sus habilidades. A través de los viajes y las experiencias, en definitiva, de estos tres personajes, no solamente de Damaya y Sienita, sino también de Esun, no nos olvidemos de ella, se va desarrollando la historia. Es una historia que está llena de misterios, que también está muy movida por la venganza, y también llena de otras personas y criaturas no humanas muy, muy peculiares. Ya he dicho en la presentación que este libro lo recomiendo con amor y con entusiasmo. Si hiciésemos una lista de diferentes aspectos en los que la novela destaca, marcaríamos todas las categorías no solo como aprobadas, sino con una puntuación más que notable. Me refiero al world building, me refiero a la trama, a los personajes, a los sistemas de magia. Voy a empezar por la construcción de escenarios, por la construcción de mundos, es decir, por el world building, y el mundo que ha creado Jemisin es fascinante. Es frágil, árido en algunas zonas, con islas, tundras, zonas árticas. Es un mundo que está habituado a las catástrofes naturales provocadas por el Padre Tierra, del que la población habla con total miedo y con mucha reverencia. Y por encima de esto, en un cielo al que los habitantes de la quietud no prestan demasiada atención, hay unos obeliscos enormes, extraños, misteriosos, de los que no se sabe demasiado, por no decir que no saben nada. Jemisin también ha tenido especial cuidado en no dejar nada al azar en cuanto a la organización de esta sociedad. Se ha preocupado por explicarnos qué tipo de comunidades habitan en ella, cómo funciona su sistema de castas, quiénes son los privilegiados y quiénes son las minorías oprimidas. Y aquí voy a hacer un alto para leeros una cita muy breve. Negar que somos humanos es una mentira que se dicen entre ellos para no sentirse mal por la manera en que nos tratan. Esta frase la pronuncia un orogen y no hay que ser ningún genio para ver la crítica social en la quinta estación. Es una crítica feroz contra el racismo, contra la discriminación. Para que os hagáis una idea, en castellano la palabra despectiva para designar a un orogen es un orograta, roga en inglés. Solamente hay que sumar 2 y 2 y, por cierto, felicidades al traductor, chapó, lo ha hecho yo creo que muy bien. En cuanto a los sistemas de magia que os comentaba, magia, bronomagia, en fin, la autora también describe de una manera fabulosa cómo un orogen obtiene sus poderes. No obstante, aquí alguien podría decir que Jemisin no ha sido demasiado original, ya que en parte nos puede recordar a la saga Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, en la cual sus protagonistas extraían los poderes de los minerales que previamente tragaban. En las novelas de la Tierra Fragmentada, en cambio, los orógenes obtienen sus poderes de la geología, de las piedras, de las rocas, de la tierra. La verdad es que no me parece lo más importante a tener en cuenta, pero dicho queda. Por cierto, en el primer episodio de este podcast se habla de Brandon Sanderson, así que si no lo has escuchado todavía, ya sabes lo que te toca cuando termines de escuchar este. Y volviendo a todos estos aspectos que la quinta estación supera con nota, toca hablar de sus personajes, que en la novela pues son muy diversos, tanto en apariencia física como en cuestión de raza, en cuestión de identidad y de tendencias sexuales. Hay personajes bisexuales, homosexuales, transexuales, también heterosexuales. La presencia femenina, además, es muy importante en esta novela. Hacen cosas interesantes, o sea que esto está más que cubierto. Y la masculina también, don't panic. Todos son unos personajes cautivadores y maravillosos, muy interesantes, muy complejos. La autora consigue que te preocupes por todos y todas, e incluso con los que son un poco cabroncetes. Al huir del maniqueísmo de buenos y malos, consigue que con todos y con todas sientas determinada empatía. Probablemente sin estos personajes tan especiales y sin este mundo tan bien creado, la historia en sí no sería tan interesante. Aunque yo creo que también tendría su punto, que también tendría su atractivo. Porque estos viajes en los que un personaje principal va acumulando experiencias, va acumulando acompañantes, va conociendo a gente en su camino, no sé, estos peregrinajes tipo la Comunidad del Anillo, siempre resultan muy entretenidos, ya sea porque van a ir a tirar el anillo único al monte del destino o porque has de ir a encontrar a tu marido que ha matado a tu hijo y se ha llevado a tu hija. La Quinta Estación, además, guarda una gran sorpresa que va de la mano de la manera en la que está narrada la historia. El libro empieza con una narración en segunda persona del singular y es una forma que se mantiene siempre que encontramos un capítulo dedicado a un personaje en concreto. Para el resto de personajes tenemos la tercera persona más habitual. Es una estrategia narrativa que al principio puede descolocar un poco. Yo tardé un pelín en acostumbrarme a esos capítulos en segunda persona, pero bueno, yo se lo perdono. Y además es que tiene todo el sentido del mundo. Y cuando te das cuenta de cómo va perfectamente hilado con una de las sorpresas finales, la verdad es que gusta. Pero bueno, lo voy a dejar aquí porque no se me ocurriría para nada desvelaros ni uno solo de los misterios que encierra la Quinta Estación. Y no solo porque este podcast es sin spoilers, sino porque vale muchísimo la pena sorprenderse con este libro. Es una novela muy, muy adictiva que estoy segura que os va a atrapar y a mantener en tensión. Antes de empezar a leerla tenía las expectativas muy arriba porque parecía que todo el mundo tenía cosas buenas que decir sobre este libro y ahora puedo decir por fin que no se han equivocado para nada. He disfrutado tanto que la recomiendo mucho, muchísimo a cualquier persona que esté escuchándome en este momento. Aunque la fantasía o la ciencia ficción no sean vuestro rollo, ¿vale? MG, os la recomiendo. Es un auténtico placer leer una historia tan fascinante que además está tan bien escrita. En el momento en el que estoy grabando este episodio de Librorum llevo poco más de 50 páginas leídas del portal de los obeliscos, que es la segunda parte de la trilogía, y ya estoy entusiasmada con lo que me estoy encontrando en ella. La conseguí en papel, junto con un ejemplar de la Quinta Estación también, gracias a un sorteo que Nova hizo vía Twitter y que tuve la suerte de ganar junto a otros participantes, así que muchísimas gracias a Nova. Y por cierto, decir que Jemisin volvió a hacerse con el premio Hugo en 2017 por esta segunda novela. Antes de deciros hasta pronto, un momento para el recuerdo. Cuando leí El Marciano de Andy Weir, di mucho la lata para que mis amigos, mis conocidos, mi familia, los contactos en redes sociales, es decir, para que todo el mundo lo leyese. Y todo el mundo me gastaba bromas sobre el asunto, en plan, qué pesada. Bueno, todavía me siguen haciendo un poquito de coña con Vanessa y el Marciano. Bueno, pues que sepáis que la Quinta Estación is the new Marciano. Y aquí lo dejo por esta vez, que me voy a seguir leyendo el portal de los obeliscos. Muchas gracias a todos y a todas por llegar hasta aquí y espero que sigáis dejando que os acompañe desde este Librorum de Sons Podcast. ¡Feliz lectura! ¡Hasta luego!
Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.